Y nosotros desde el momento en que se anuncian las medidas del DNU, tomamos y empezamos a escribir algunos criterios de seguridad, porque ya teniendo en cuenta la forma represiva que tienen las fuerzas de seguridad para actuar en detenciones arbitrarias y casos de gatillo fácil, ya pensamos en que podían haber ciertos inconvenientes y bueno, justamente hemos ido relevando, como vos decís, bueno, abusos de autoridad y a veces se pasan un poco más. Uh-huh. O sea, entonces a raíz de eso, bueno, creo que lo que tratamos de hacer era alertar un poco a la población, de anticiparles qué era lo que podía ocurrir en esta cuarentena. Esas recomendaciones tenían que ver con que aparte, además, no se estaba teniendo en cuenta una gran parte de la población, que es aproximadamente un 40%, que está en situaciones de trabajo sumamente informal. O sea, son trabajadores precarizados, que están en negro, que a veces hacen changas, y eso, bueno, genera muchísimas problemáticas, porque, bueno, ¿qué iba a pasar? Que les iban a detener, justamente lo que ha pasado con algunos casos, ya sea acá en Mendoza, o en otras provincias. Tenemos el caso acá de Mendoza, por ejemplo, del vendedor ese que estaba en uno de los barrios de Godoy Cruz, y vecinas tuvieron que salir a defenderlo, vieron como el muchacho estaba con su hija, lo llevaron detenido, lo arrastraron, bueno, toda esa situación en donde se torna sumamente injusto, porque son personas que no tienen que comer, o sea, viven al día a día. Como el caso también del chico que en La Quinta estaba él haciendo una changa a cambio de alimentos, y terminó la policía deteniéndolo. También interviene la vecina que le iba a dar el alimento, uh-huh, y terminan llamando a 7 móviles, claro, totalmente, o sea, para reducir a un menor de edad. O sea, claro, sumamente llamativas esas, por ejemplo, de acá de Mendoza. Pero también teníamos, además de eso, observamos que además de la gente que está en situación de este 40% que te decimos, que está en situación en la que vive el día a día, hay muchísimos trabajadores que además tienen un trabajo, pero que sus patrones no le iban a otorgar, digamos, permiso y esas cosas, y bueno, y también iban a ser un inconveniente. O también alguna persona que transitara la vía pública, y cuando te para la policía, y te para con un ímpetu y con una forma en que las personas por ahí no se han podido explicar, que han pasado casos, una señora que estaba saliendo de su casa en la esquina, en calle Gutiérrez de Capital, esa mujer, por ejemplo, y la detuvieron, no pudo explicar bien, no sé, se puso nerviosa, no pudo decir lo que estaba, en realidad les dijo en un momento que iba a buscar insumos para su trabajo. Como le empezaron a tratar mal, ella después se puso nerviosa y le dijeron que le secuestraron el auto, la detienen. Bueno, tuvo una serie de dificultades que además, por ejemplo, si en ciudad, además hay multas, o sea que se manejan también con algo diferente a donde está el Piano Suárez. Uh-huh. Y tenemos otros casos represivos mucho peores, que por ejemplo el caso de Tunuyán, de dos hermanos, que en realidad uno de ellos estaba frente a una estación de servicio de Tunuyán hoy. Estaban en una especie de, hay un restaurante ahí, pero estaba cerrado, obviamente. Ellos estaban afuera con un grupo de amigos a las 5 de la tarde hace 2 domingos atrás. Uh-huh. La policía salió a perseguirlos, digamos, cuando vieron a todos la policía, este chico con sus amigos se van. La policía persigue a dos de ellos que iban en moto, uno de sus amigos se escapa con la moto, el otro lo agarra, lo paran, lo golpean. Cuando uno de sus hermanos aparece, lo ve que lo están golpeando, interviene, también lo golpean, los llevan a los dos a la comisaría. Luego ahí uno de ellos, que es Kevin, el más chiquito, hasta el que habían golpeado del principio, se descompensa, empieza a sentirse mal, llaman a la... viene la madre, la llevan al hospital, pero claro, ellos le dijeron que se había caído de la moto la madre. Claro. Le habían hecho unas placas solo de la cabeza, porque es lo que deben haber supuesto, bueno, cabeza y brazos, y resulta que el chico tenía molido todos los órganos internos. Así que después que lo llevan a la casa, cuando vuelve, se vuelve a descompensar, empieza a vomitar sangre, en este caso, la familia se preocupa muchísimo, lo terminan ahí llevando, llaman a la ambulancia, lo llevan de nuevamente al mismo hospital. Y ahí en el hospital observan le hacen una, digamos, estas que hacen hacer alguna observación, o sea, lo revisan, le hacen un estudio, sí, y ven que tiene lo descolgado, tenía líquido en el estómago, primero observan, y bueno, después le hacen una operación exploratoria y terminan encontrando que además de su estómago que tenía además el hígado descolgado, el estómago con líquido, y no terminan de ver ciertas cosas que después van a ir apareciendo en otras operaciones, y el hígado además estaba fisurado en tres partes. Al día siguiente hacen intervención por el hígado, extraen una parte que estaba muy mal, pero el chico, bueno, seguía en coma, o sea, ahora en estos momentos está recuperándose, pero ya con una tercera intervención, en donde ya perdió un riñón en la tercera operación que tuvo, o sea, es bastante...
O sea, nos da una dimensión de lo brutal de la golpiza.
De la brutal de que ha sido la golpiza, exacto. Duda, bueno, entonces esos casos que ya son, digamos, hechos en donde no han medido ninguna consecuencia, o sea, y aparte con un menor de edad, como te decimos. Y nosotros, como bien vos nos comentabas de Correpi, bueno, nosotros somos generalmente quienes nos encargamos de esto, de caracterizar un poco estas detenciones. Antes eran tipo detenciones arbitrarias y ahora tienen todo el poder legal para poderlas hacer. Y poder descargar todas las fuerzas sobre las juventudes, sobre los jóvenes, generalmente son sobre quienes más ocurre y sobre la clase obrera. Vemos que es mucho, la diferencia es mucho más asimétrica y siempre es lo que ocurre hacia la clase trabajadora, hacia donde se descarga.
Sin duda, los jóvenes pobres son los que ahí van a tener, van a ser el blanco en estos casos. Vos un poco lo decía, Vanessa, venían siendo y ahora hay una suerte de desate de las fuerzas para o de permiso, ¿no? De las fuerzas para poder actuar de manera aún más brutal. ¿Cómo debe moverse el ciudadano? Porque es una situación compleja, porque aparte empiezan a interactuar esto que decíamos al principio, los vecinos policíacos, digamos. Policía de balcón le han bautizado en la ciudad. Bueno, por ahí en Mendoza no hay tantos balcones en los pueblos, pero empieza a pasar esto, no, aquel vecino está al pedo, anda saliendo, y empieza a haber una cuestión que también juega otro ánimo social. ¿Cómo tiene que reaccionar la persona o cuáles son los derechos que tiene que ustedes puedan recomendar desde Correpi para defenderse ante una situación de intento de abuso de las fuerzas?
Claro, bueno, esto que vos mencionaste se llama Ojos en Alerta, este proyecto que han presentado, que tiene que ver con muchísimas videocámaras que están instaladas, además, o sea, de estos vecinos que tenemos, que interactúan, como decís, como una especie de relación hacia la fuerza y de cierta simpatía que generan con las fuerzas, y también con por ahí pedir incluso desmedidamente que se hagan cosas. Entonces, bueno, y tiene que ver también este otro proyecto que está relacionado con las videocámaras que han instalado, que la gran mayoría, más del 70% de las cámaras, las han instalado en lo que es el Gran Mendoza. El resto del porcentaje está dividido en las diferentes partes, en el este, en el sur, pero la mayor parte está opuesta en el Gran Mendoza. Pero no tiene, nosotros lo que observamos es que no tiene que ver con tanto con, bueno, con problemáticas de delito ni esas cosas, no, sino que siempre han sido como para, bueno, tratar de digamos, de llevar detenidos, o por ejemplo, en el caso de que antes de esto, te estoy mencionando hechos en donde era antes de la cuarentena, en donde chicas por hacer un graffiti les hacían una imputación, o sea, o les aplicaban multa, bueno, tenía que ver más con eso, en cómo buscar una forma de criminalizar cosas que hacen o jóvenes o por ahí, veíamos que no tenía que ver con un delito concreto, con, bueno, una violación, y tratamos de esclarecerla. No, no lo usamos para esas cosas, y es mucho lo que se ha tratado también de hacer hincapié, que podía ser para resolver otro tipo de situaciones, pero no, es más que nada para criminalizar. La pobreza, la protesta, en temas de protesta también ha habido situaciones en donde esto del ciberespionaje, que ahora le dicen ciberpatrullaje, antes lo teníamos con Bullrich como ciberespionaje, ahora ciberpatrullaje, pero sigue la misma ideología esta de ir revisando redes, meterse para buscar material para imputar a las personas, o sea, y sumamente, por ejemplo, esa persona que había buscado saqueo y la habían detenido, en lugar de hacer cosas como te voy diciendo, ¿por qué no ha sido sobre un femicidio, un abuso? ¿Por qué no se usan esas herramientas para esos casos? Pareciera bastante absurda la lógica que hay. Si uno lo plantea como una lógica, en la que es bastante ilógica.
O bastante lógico, desde el punto de vista que se lo mire, ¿no?
Desde el punto de vista de ellos, claro, debe ser lógico que busquen estas cosas.
Exacto.
Ahora, en relación a estas recomendaciones, bien, como vos me decías, que bueno, que podíamos comentar un poquito, están en la página nuestra, hemos estado, además de que subimos los informes diarios, todos los días pueden haber informes, que esto se hace a nivel nacional, o sea que las personas van a poder observar el informe nacional completo.
Bien.
Entran a la página nuestra de Correpi y también hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con los permisos de circulación, donde los pueden descargar, y hay algunos permisos que la gente no los conoce por ahí, pero que los hace. Por ejemplo, gente que va a ver a tiene la obligación de ir a asistir a sus padres. Bueno, ahí están los permisos para ir a asistir a sus familiares mayores.
Ah, bien.
A niñes también, porque tienen a sus hijos y por ahí comparten la custodia. También hay un permiso, bueno, que se los descarguen, que los tengan a mano, que tengan las copias. Entonces es una forma también de ir justificando por qué estaban en la calle. Y muchas veces es que la persona realmente tenía que hacer las cosas. Pero no es que acá la gente es toda. Lo que tenemos otra cosa que decir, como bien vos decís, está el vecino que está mirando lo que hacen los demás. Y acá la verdad es que todos hemos tomado muchísima conciencia en que esto realmente es una pandemia en la que está muriendo gente a nivel mundial y no estamos, digamos, no estamos todos así, digamos, bueno, salimos porque se nos dio la gana, ¿no? Salía porque la persona tenía que trabajar, comprar, que a veces no lo pudo explicar o que lo explicó y no le hicieron caso y lo terminaron deteniendo igual, bueno. Pero tenemos que poder al menos justificar cuando nos encontremos con la fuerza de seguridad. Hay que decírselo en forma clara, o sea, no titubear,
claro.
Que por ahí es lo que uno le pasa, porque...
Sí, sí, digo, uno se pone nervioso. Claro,
exacto.
sí, te intimida.
No estás pensando, bueno, y aparte no es uno solo, hay un montón, ellos con sus chalecos de fuerza, con toda la fuerza de la autoridad, no hay que faltarles el respeto, siempre es otra cosa que también decimos, porque ellos ahí nomás, si no te imputan otra más, que falta la autoridad o agresiones, y bueno, y se empiezan a complicar más las cosas, pero porque... ellos saben que tienen esa carta bajo el brazo, entonces, bueno, hay que tratar de no darle ninguna cabida que pasen esas cosas.
Totalmente claro. ¿Cómo debe ser, te lo pongo desde el otro lado, Vanessa, cómo debería ser el accionar correcto de la fuerza? Digo, si hay alguien que no está cumpliendo la cuarentena y no lo puede explicar, digamos, tomémoslo así, que también hay casos, obviamente, no vamos a ser ingenuos. ¿Cómo debería ser el accionar correcto de la policía para con la persona que no está pudiendo justificar su circulación, digamos?
Imagínate, ¿no? Debe haber algunos que sí, le debe haber pasado, no sé, que ponele salieron, no sé, a un horario que, porque viste que acá también en la provincia tenemos los horarios muy delimitados,
claro.
18 horas nada más. Por ejemplo, el sábado y el domingo hay mucha gente que no sabe que es hasta las 14 horas el horario de compras, por ejemplo, en general.
Claro.
Más allá de eso, por ejemplo, a una persona se le ocurre ir a comprar, no sé, cualquier cosa que tengan que ir a comprar, y ponele, sale un sábado a las 15 horas, y lo para la policía y le dice, no, porque en este horario no, y bueno, pero yo no sabía, bueno, no importa, lo vamos a tener que detener, y bueno, lo van a llevar detenido. En realidad, encima, si es un fin de semana, lo peor de todo es que a veces no hay ningún fiscal, entonces se pase más de 24 horas. Esto es un tema porque a veces la familia ni sabe dónde está, empieza a preocuparse, a veces uno llama a una comisaría, a otra no te dan, entonces bueno, ese es el tema.
Pero previo a eso uno se imagina que te pueden decir, mirá, no está bien que estés en la calle, volvete a tu casa amablemente, como cualquiera,
sí, es que
con un diálogo.
Uno piensa eso, que le van a decir eso, pero por ejemplo, nosotros lo que yo te decía más anteriormente, lo que observamos que eso no ocurre, depende de, digamos, de las clases sociales.
Claro, hay una cosa de clase muy fuerte ahí, claramente.
¿Te acordás del pibe este, el sol, que lo escoltaron hasta su hogar? Después la señora esa que tomaba sol también, y como ella, bueno, también es un de clases sociales, digamos, acomodadas o dirigentes, o digámosla por algún lugar, no las van a llevar a detenidas a ella. Pero si es pibe que anda, como te decíamos antes, anda vendiendo, está trabajando, va a ser mucho más, porque saben que no tienen esas personas quizás el acceso a la justicia que sí lo tienen las demás, porque la justicia no está garantizada para el pueblo, esa es la realidad.
Está clarísimo. Vanessa, recordanos la página web que nos mencionaba para que la gente pueda buscar la info de ustedes ahí.
Bien, mira, puede ser por el Facebook nuestro, que es de Correpi Mendoza, uh-huh. Esa es de acá en nuestra provincia, sino también en Correpi.org, que correpi.org es a nivel nacional.
A nivel nacional.
Y eso ahí, bueno, pueden ver todos los informes, lo que mandamos, notas también nosotros que vamos escribiendo acá y se suben.